Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia especial, hoy lunes 26 de octubre de 2009. Saludos para Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día, muy buenos días.
A ver si subimos los volúmenes, estamos con los audios un poco desacomodados.
Muy buenos días.
Ahora te escuché bien. Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día.
Esteban Valenti, ¿qué dices?
Buen día.
Oenir Sartú, ¿bien?
Muy bien, buenos días.
Y Graciano Pascale.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Ellos son los integrantes de la mesa aquí en estudios por teléfono y por un rato nada más. También nos acompaña Fernando Escriña. Bienvenido, Fernando.
Buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Emiliano?
Bien.
Lamentablemente por unos minutos porque tengo un compromiso a las 9, sí.
José Mujica y Luis Alberto Lacalle van a enfrentarse en una segunda vuelta electoral el domingo 29 de noviembre, según surge de las proyecciones de escrutinio presentadas ayer por las consultoras de opinión pública. Si nos manejamos con los datos finales proporcionados por Factum, el Frente Amplio obtuvo un 48% de los votos, el Partido Nacional 28,8%, el Partido Colorado 17,7% y el Partido Independiente 2,5%. Cifra, mientras tanto, le adjudicó al Frente Amplio 47%, al Partido Nacional 29,5%, al Partido Colorado 17,5% y al Partido Independiente 2,5%. Por su parte, para equipos Mori, el Frente Amplio obtuvo 47,5% de los votos, seguido por el Partido Nacional con 29,8%, el Partido Colorado con 17,9% y el Partido Independiente con un 2,6%. ¿Cuántas lecturas posibles hay de estos números? Vaya uno a saber. ¿Cuántas iremos volcando en la mañana?
De los números, una sola.
Todavía no lo sé. Pero me gustaría tener una ronda muy rápida con primeros comentarios de cada uno de ustedes.
Bueno, primer comentario. Hay segunda vuelta. Dato importante, lo habíamos anunciado aquí el jueves. Es decir, va a haber balotaje. Y el balotaje, ya se sabe, es, bueno, se baraja y se da de nuevo. Ya no es el enfrentamiento entre dos partidos. Es entre dos figuras, básicamente. Aquí habrá que optar entre Lacalle y Mujica. Hay 5 semanas para pensarlo y es hombre a hombre. Y tal como se ha demostrado en otros países en el que tienen mayor experiencia que el Uruguay en el régimen del balotaje, bueno, va a depender mucho de las alianzas que se hagan y de la capacidad de conquistar votos que ayer no estuvieron. Pero yo diría que hoy estamos 0-0, pelota al medio y empieza otra vez el partido.
Esteban.
Va a haber balotaje. No descubro nada nuevo. No hay el comienzo de un nuevo partido, porque en el Uruguay nada comienza de nuevo en la vida política. Esto, digamos, es un partido del cual el Frente Amplio comienza con 500.000 votos por encima del otro partido, por lo tanto con una diferencia muy importante.
Ahí estás comparando Frente Amplio
con Partido Nacional. Es decir, la fórmula Astori-Mujica, Mujica-Astori, con la fórmula Lacalle-Larrañaga, tiene una diferencia de casi 18 puntos. Por lo tanto, el Frente Amplio tiene que ganar un punto y medio para poder triunfar, es decir, estamos hablando de 30.000 votos, y el Partido Nacional tiene que ganar 530. El Partido Nacional, la fórmula Lacalle, tiene que ganar 530.000 votos. Eso es una batalla porque en este país hay una sólida definición de carácter político ideológico. Y también creo que todos esperábamos que se concretara la alianza, digamos, de la dirección del Partido Colorado con el Partido Nacional y el apoyo a la fórmula. Se dio, es absolutamente la confirmación de las grandes tendencias históricas en este país.
Fernando, antes de que desaparezcas con tus otros compromisos, te escuchamos con tu opinión así general.
Sí, una primera reflexión que creo que la tenemos que hacer en el ámbito de una tertulia tan polémica como la que integramos, que es el desarrollo democrático y cívico que tuvo la jornada de ayer. Creo que eso lo tenemos que subrayar, o que sea simplemente porque los uruguayos, más allá de un incidente muy menor, dimos muestras nuevamente de la cultura cívica que todos sus dirigentes y todos los partidos tienen. Lo segundo, yo no creo que esta segunda vuelta sea algo tan matemático como lo plantea Esteban. Es decir, yo no creo que aquí se pueda manejar simplemente que hay tantos puntos y tantos votos y basta conseguir tantos miles de votos para ganar. Yo creo que efectivamente aquí quedan dos candidatos enfrentados. Y se podrá ahora hablar de la fórmula, naturalmente, porque son fórmulas las que se van a elegir. Pero están los candidatos en juego, y no va a ser tan sencillo ahora evadir la posibilidad de un debate que yo creo que la ciudadanía se merece. porque estamos llegando a un punto donde realmente debemos preguntarnos si existe aquí, en realidad, dos modelos de país en juego, o lo que existen son determinados valores en juego, y determinadas trayectorias, los candidatos también que están en juego. Aquí la responsabilidad va mucho más allá de simplemente sumar los votos de unos y de otros y hacer esos cálculos matemáticos. Acá hay una cosa muy profunda. El Uruguay sabe cuáles son sus problemas. Ocurre que están los instrumentos y las personas para ejecutar las políticas que puedan llevar adelante para solucionar eso. Y el Uruguay quiere un debate, y lo quiere entre sus presidentes. No quiere maquillajes, no quiere más este asunto de que o debaten las fórmulas o no se debate. Yo voy al grano y a lo concreto. Acá se tienen que sentar los dos candidatos y nos tienen que convencer a todos los uruguayos que se merecen ser presidente de la República en función de sus trayectorias y de las políticas que van a aplicar.
Más allá de las diferentes evaluaciones que cada partido está haciendo en estas horas posteriores al cierre de las urnas, hay un punto en el que aparentemente tanto la fórmula del Frente Amplio como la del Partido Nacional han coincidido. ¿Cuál? Que el próximo domingo, 29 de noviembre, los uruguayos decidirán sobre dos modelos de país diferentes. Así lo expresaba, por ejemplo, Danilo Astori en la conferencia de prensa ayer en el Hotel NH Columbia.
Nosotros estamos seguros de que en esta segunda vuelta vamos a poder plantear claramente el plebiscito que el país tiene que resolver. Porque aquí va a haber un plebiscito clarísimo el último domingo de noviembre entre dos gestiones. La gestión de los partidos tradicionales, la gestión del Frente Amplio. Va a haber un plebiscito clarísimo entre nuestro proyecto nacional y la verdad que no encuentro con qué comparar nuestro proyecto nacional, porque entiendo que solo la izquierda tiene un proyecto nacional, un rumbo de país a largo plazo. Y fundamentalmente un plebiscito entre el país de las crisis, el país sin esperanza, el país gris del pasado y este país que ha reconstruido confianza, que ha logrado conquistas y logros muy importantes con el gobierno de Tabaré Vázquez. Eso es lo que va a estar planteado. Y vamos con mucha fuerza a ese plebiscito.
Ante ese posible plebiscito que dejaba planteado Astori, Luis Alberto Lacalle luego se mostró convencido de que la población terminará eligiendo a la fórmula nacionalista.
La ciudadanía, ante la cual y ante cuyas decisiones tenemos que inclinarnos, ha dicho que quiere tomarse un mes más para ver quién va a ser el presidente de la República y quién va a ser el vicepresidente de la República. Esa es la lectura de las cifras que seguramente serán corroboradas. Eligió Parlamento, pero todavía está pensando quiénes puedan tener la capacidad de conducir al país desde el Poder Ejecutivo. Y nosotros vamos a conducir el Poder Ejecutivo a partir del 29 de noviembre próximo. Por supuesto que no a partir de una posición de vanidad ni de superioridad, simplemente de creer que somos una mejor opción para la seguridad, para la certeza, para la paz y para el diálogo. Y eso es lo que el país necesita.
Seguimos recorriendo opiniones en la mesa. Ahora, Graciano.
Sí, yo en otra ocasión ya había planteado mi enfoque sobre esta primera vuelta. Yo creo que el ángulo desde el cual hay que mirar con objetividad esta primera vuelta es el ángulo que permite visualizar el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Más allá de los partidos políticos, esto fue un enfrentamiento entre la oposición integrada por el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente y también la Asamblea Popular, y el gobierno representado en esta ocasión por el candidato José Mujica por la fórmula Mujica-Astori. De esa confrontación de gobierno versus oposición, creo que los números, si bien hablan de una excelentísima, una altísima votación del gobierno, la oposición sale mejor parada de esta primera ronda, digamos así. Y los números muestran claramente que la oposición con relación al gobierno ha dado un paso importante, porque además el gobierno, además de no haber alcanzado la mayoría absoluta, las fuerzas políticas que responden al gobierno han además sufrido una doble derrota ayer con los dos plebiscitos que notoriamente eran apoyados básicamente por la fuerza de gobierno.
Bueno, hay un problema de juicio cualitativo que tiene que ver con el hecho de que no tenemos los números finales. Yo creo que el juicio no es el mismo si el Frente Amplio obtiene la mayoría del Parlamento que si no lo obtiene.
Sí, a propósito, eso aprovecho para contestar una pregunta que nos hacen desde la audiencia. Ana del Prado consulta cuándo se saben las cifras oficiales. Y hay otra oyente que dice, no entiendo por qué manejan todavía los datos de las encuestadoras y no los de la Corte Electoral. Eso quiere saber Andrea del Pinar. Bueno, le contesto a Andrea del Pinar que el escrutinio primario de la Corte Electoral ha avanzado mucho, pero no está terminado todavía. Está por el 85-90%. Y están faltando departamentos importantes.
O sea, faltan datos, hasta acabo de ver en la televisión, datos de Montevideo y Canelones.
Faltan datos de Montevideo y Canelones, así que
resultados más desfavorables para el Frente, pero porque falta escrutar sectores donde va a tener buena votación.
Claro. Por eso hasta ahora lo que hemos ido volcando temprano es la información de los departamentos que ya están cerrados, pero no queremos dar globales, consideraciones globales, hasta que no esté terminado el 100% del escrutinio.
Sí, eso es lo primero. O sea, a mi juicio, la valoración sobre la elección puede cambiar fuertemente si el Frente Amplio obtiene la mayoría o si no la obtiene. Lo segundo es que las reglas en este país son bastante extrañas, ¿no? Porque para ganar en primera vuelta se exige cierto tipo de reglas, para ganar en segunda cambian. En primera exigimos 50% más uno de los votos sobre el total de votos emitidos. En segunda vuelta exigimos mayoría simple sobre votos válidos. ¿Qué quiere decir esto? Que con las reglas de segunda vuelta, en primera se ganaba con un 48,5. Entonces, hay que mirar muy bien a cuánto queda el Frente Amplio de ese 48,5 en la elección de ayer. Porque esa es la distancia que el Frente Amplio tiene que recorrer. Segundo, acá hay dos enfoques en pugna respecto a lo que se viene. El enfoque de los partidos tradicionales, que es el que le dio muy buen resultado en el año 99, es despojar a los candidatos de etiquetas, poner persona contra persona, que es la mejor estrategia, sobre todo pensando en un candidato como Mujica. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución dice que esta elección es sin lemas. Pero eso desde el punto de vista formal. Las campañas pueden ser trazadas como le parezcan. Ya el Partido Nacional tiene su estrategia, su banderita, la presentó ayer. Hay que ver qué hace el Frente Amplio. Yo creo que si el Frente Amplio entra en esta tónica de ir hacia la despartidización de su candidato, va a cometer un profundo error. El Frente Amplio lo que tiene que hacer es mantener la votación que obtuvo ayer y aumentarla en apenas 10 o 15 mil votos y tiene el triunfo asegurado. Por eso yo sigo pensando que el favorito sigue siendo Mujica, a pesar de que, bueno, de que ayer hubo una muy buena votación del Partido Colorado. Eso yo creo que debe subrayarse. El Partido Colorado superó todas las expectativas. Ninguna encuestadora fue capaz de anunciar con claridad cuál iba a ser su porcentaje de votación. Y en segundo lugar, hay una espantosa votación del Partido Nacional, que perdió algo así como 100.000 votos, y que todo eso queda encubierto ante la euforia de haber recibido el apoyo de Pedro Bordaber.
Una pregunta, Daniel. ¿Tú estás exhortando entonces al Frente a que viole la Constitución?
No,
porque
no,
decir, formalmente la Constitución lo que dice, que
cada uno,
perdón, en la segunda
cada uno
vuelta,
la estrategia
dice
como
que en la segunda vuelta hay que desprenderse del lema, y son dos personas,
las papeletas van sin lema. Cada uno después hace la
campaña. Tú decís que
campaña,
el Frente no debe desprenderse del lema, sino que debe agitar la bandera del Frente.
No, la estrategia dominante del Frente Amplio debería ser pegar a Mujica cada vez más al Frente Amplio y al gobierno. El Partido Nacional obviamente va a tratar de despegarlo y me parece que esta campaña consiste en eso, ¿no?
Ovenir, todavía no te escuchamos.
Sí. Yo quería retomar un poco por donde venía Graciano, en el sentido de que estos datos habría que tratar, no es fácil, ¿no? Pero habría que tratar de interpretarlos en su conjunto, es decir, hay un resultado de la elección nacional y hay el resultado de los plebiscitos. Y de alguna manera eso a algo está expresando. Y no es fácil interpretarlo juntos, pero creo que habría que hacer el esfuerzo para hacerlo. La otra cosa es que me parece que fue una noche de triunfos amargos la de ayer, ¿no? Porque de los dos partidos ganadores, uno no logró consolidar la mayoría absoluta que esperaba, a pesar de ser el más votado, y el otro, que el Partido Nacional, digamos, que logró llegar a la segunda vuelta, llega con una votación muy disminuida con respecto a sus marcas anteriores y con respecto a lo esperado también, ¿no? De alguna manera.
Eso, creo que esos datos también hay que tenerlos en cuenta a la hora de la interpretación.
Sí, a ver, a grandes rasgos, el Frente Amplio con respecto al 2004 cae 3 puntos, ¿no?
Tres puntos.
El Frente Amplio cae 3 puntos y el Partido Nacional cae 4.
No, 5.
O 5.
Entre 4 y 5.
Entre 4 y 5.
Y el Partido Colorado sube 34 al 30, ¿no?
Claro. El Partido Colorado sube 7.
Y el Partido Colorado sube más de 7, ¿no? Uh-huh. Más de 7 hasta ubicarse allí donde termina, bueno, con los números provisorios que tenemos, 17,7%.
Y eso hay que ver cómo repercute en cómo se plantea el futuro, ¿no? Porque el Frente Amplio está comprometido a lograr una cierta cantidad de votos que le faltaron para llegar a la mayoría absoluta. Y el Partido Nacional queda absolutamente condicionado a Bodaberry. De alguna forma está forzado a una alianza muy muy compleja, ¿no?
Así fue en el 99, ¿no? En el 99, digo, si bien el Partido Colorado tenía un porcentaje mayor, también Valle quedó totalmente condicionado al apoyo que el Partido Nacional y que la Calle le prestaron en aquel momento, y Valle ganó la elección. De manera que digo, ya el Uruguay tiene antecedentes en la materia. El anuncio que hizo ayer Bordaberry de apoyo al Partido Nacional hace presumir de que la inmensa mayoría de los colorados votarán al Partido Nacional, por lo tanto estamos en un escenario de absoluta paridad.
Sí, con una diferencia con el antecedente del 99, ¿no? Es un apoyo sin negociación, ¿no?
Bueno, no sé, no está definido porque la Secretaría Ejecutiva
le enchufó un programa irrealizable a Valle, ¿no?
En aquel momento hubo una negociación y hubo un programa de acuerdo.
Bueno, no sabemos si no va a haber algo de eso, ¿no?
En principio, por lo que ayer Pedro Bordaberry decía, él es partidario de que en estas cosas no se especule, en estos asuntos no se especule. El doctor Julio María Sanguinetti, quien entrevistábamos más temprano, a propósito de lo que tiene que resolver ahora el Comité Ejecutivo Nacional, decía que él piensa lo mismo que Pedro Bordaberry.
Emiliano, perdón, simplemente una acotación porque me parece que no son comparables los casos del 99 y este. En este caso, yo creo que lo que prima es el clima, digamos, lo que une a lo que no es el Frente Amplio es el, digamos, el sentimiento opositor, tanto al gobierno como al candidato del gobierno. Por tanto, allí me parece que hay un elemento afectivo, un elemento emocional, que no estaba presente en el 99, donde en el 99 se trataba de impedir un determinado resultado. Ahora hay una, digamos, un clima de oposición al gobierno que me parece que es lo que termina primando.
Más que al gobierno, al candidato del gobierno.
Es el mismo espíritu, a mi juicio, del 99.
Absolutamente.
¿No? El 99 era pasar, frenar a Vázquez y su llegada al gobierno, retrasarla al menos, y ahora me parece que es sacarlos del gobierno, o sea, me parece que es la misma cruzada, ¿no?
Es un buen ejemplo, porque los uruguayos tenemos presente los resultados del 99, absolutamente, sabemos cómo terminó esa alianza, terminó el peor gobierno de la historia nacional. Digo,
¿vamos a analizar la elección de ayer o vamos a hablar de política?
Lo que cada uno quiere.
Digo, ¿vamos a entrar en la campaña ya? Entonces, ¿o estamos analizando?
Es una buena pregunta.
Vázquez pidió el default también.
Lo declaro públicamente.
Por
efectivamente,
favor.
Vamos a hablar de Vázquez y el default, porque lo que va a estar en juego en esta campaña
es el
balance de un gobierno como el gobierno del Frente Amplio con el gobierno del Partido Nacional, pero con el gobierno blanco y colorado. Yo creo que efectivamente, yo tengo un matiz con lo que plantearon ayer los candidatos del Frente Amplio. Yo creo que uno de los grandes centros del plebiscito que se viene no es solo sobre el futuro, es también sobre el pasado. Es decir, es también sobre el tema de dos gobiernos, porque en realidad lo pusieron los partidos de oposición. Lo decía muy bien Graciano. Es decir, es un debate sobre este gobierno, y este gobierno vamos a tener que discutir cuáles son sus resultados, cuáles son, digamos, las consecuencias, y además asumir una cosa, solamente un hecho de carácter ideológico y de enfrentar al candidato Frente Amplista puede hacer que un candidato que tuvo una excelente votación como la que tuvo, excelente votación dentro de este país, porque festeja el que tiene 18 y no festeja el que tiene 48 en el Uruguay.
¿Cómo
porque
festejó?
Festejó
que aumentó un 70%, Esteban.
No tengo duda, hizo muy bien. Pero este país es así. Digo, nosotros tenemos un periodista español, me decía, ustedes son un país un poco exótico, porque en cualquier país del mundo, un partido que tiene 48% de los votos, que es más o menos lo que va a tener el Frente Amplio, estaría eufórico. Acá no están eufóricos. Pero yo quiero decir esto. Solo causa de carácter ideológico y de enfrentar la posibilidad de que el Frente Amplio vuelva a gobernar el país, hacen que un candidato que tuvo un discurso determinado prácticamente lo cambie esa misma noche, porque una de las genialidades que introdujo Bordaberry, yo digo genialidades, en la campaña anterior, es haberse separado de los dos partidos, es haberse puesto en una posición de independencia. La noche mismo volvió a la realidad, hay que despertarse, muchachos, hay que volver blancos y colorados.
Pero así a es el balotaje.
No, no es su problema.
El balotaje es asiento a parte del mundo.
Yo, y digo otra cosa, todo lo que diga hoy lo voy a decir pensando en 1.100.000 votantes del Frente Amplio y en los uruguayos en su conjunto, porque no me voy a dirigir ni me voy a referir a los dirigentes. Eso lo dejo para después, después de las elecciones finales.
Más de 1.000.000 y pico de votantes votaron contra el Frente Amplio también. Bueno, y el balotaje en países como Francia tiene una larguísima experiencia en donde el tercer partido apoya al segundo y se une contra el primero. De manera que lo que estamos es en una ley que es automática en materia de balotaje.
No hay rebaños en este país, por suerte. Creo
por
que
suerte.
Por no, suerte. Nadie es dueño de la gente. Claro, la gente
por eso el frente votó por debajo de hace 5 años. Por algo,
bueno,
por algo
que fue un desastre. Usted perdió el departamento. Que ni se soñaba. En Cerro Largo perdieron por 1% de los votos.
Sepárenlos,
ganamos. Sepárenlos.